7:36 PM, estamos en Voces RCN con los invitados del día al debate: Jorge Enrique Vélez, el presidente de Cambio Radical; Francisco Miranda, analista político; y Diego Molano, concejal de Bogotá por el Centro Democrático. Decía yo antes de la pausa que hay que volver a hablar de Cambio Radical. ¿Qué hacemos? El senador Uribe habló en una emisora de Arauca. Al doctor Uribe le encantan esas emisoras regionales. Tiene toda una teoría política sobre ellas. Le preguntaron por su eventual alianza con Cambio Radical y dijo lo siguiente. Voy a leerlo entre comillas. El problema es que Cambio Radical ha apoyado todas las iniciativas y todos los proyectos del gobierno Santos. Entonces, nuestra base se cuestiona cómo es que le han votado lo tributario a Santos, la justicia para las FARC, el derroche, la mermelada. Ahí tenemos una dificultad y hay que seguir examinando esto con mucha delicadeza. Será, y me toca empezar con el doctor Vélez, que el doctor Uribe le está cerrando la puerta a una eventual alianza con Cambio Radical.
¿Sabe que nosotros no estamos preocupados por eso? O sea, lo primero, Germán no es candidato presidencial todavía.
Entonces, bueno,
si no,
pero
si no es candidato presidencial, pues que vamos a hablar de coaliciones.
No, pero pues... Ah.
Pero lo que...
Sí, no. Pero lo Pacho, que... diga algo, por favor.
No, mire, yo le hago un diagnóstico. Mire, no veo ningún tipo de coaliciones antes del 11 de marzo. Mm. O sea, yo veo que cada partido tiene que ir independiente a hacer su labor de sacar su congreso. Es cuántos senadores va a tener y cuántos representantes. Eso determinará la fortaleza que permitirá después de eso pensar si se dará coaliciones de alguna forma, porque podría darse coaliciones para pagar en primera vuelta. Eso queda abierto de acuerdo a las circunstancias que andan en el país. Entonces, yo lo que sí le puedo decir es que los partidos de mayor votación en Colombia van a ser Cambio Radical y Centro Democrático. No tengo ninguna duda, yo que estoy recorriendo el país, no veo ninguna duda que eso va a ser. Y digamos, si irá la fortaleza o se hará muy bien el Partido Conservador en lo que tiene hoy y el Partido Liberal, y veo otros que definitivamente la situación se le va a poner bastante complicada. Entonces, si usted me hace esa pregunta el 11 de marzo, me invita, yo le contesto el 11 de marzo.
Muy bien, voy a anotar acá de una vez. Julio, anotemos ahí, por favor. Doctor Molano, ¿es cierto que la base del Centro Democrático se preocupa por esas alianzas eventuales o por esos apoyos, era el vicepresidente en todo caso, de Vargas Lleras al gobierno Santos?
Pues yo creo que aquí lo fundamental es que lo que vimos con el proceso de paz dividió al país.
Sí,
y frente a esa división en el país, pues el Centro Democrático y la base del Centro Democrático ha mantenido unas posiciones firmes. Y un poco viendo las declaraciones del presidente Uribe, porque las ha dicho en esta emisora, pero también la ha manifestado en otros espacios, o sea, lo importante es el futuro del país. Y a la decisión del futuro del país tiene que ir de una decisión de un compromiso político de modificar y cambiar los acuerdos, porque consideramos que esos afectan el destino del país hacia el futuro.
Ya no estamos en hacer los trizas, ¿no?
No, es que eso el presidente Uribe lo ha dicho claramente. Es necesario unos cambios de fondo en unos temas sustanciales del acuerdo de paz. Y frente a eso, es que eso es lo fundamental que puede llegar a permitir una coalición o no. Por eso aquí el presidente ha planteado una coalición del triunfo, en donde la decisión fundamental sea hacer unas modificaciones, porque consideramos que el acuerdo como está, como se está implementando, tiene unos efectos devastadores en la economía, en la parte social, en la institucionalidad, en la gobernabilidad. Entonces, pues eso es el primer requisito para poder definir hacer una coalición. Y por supuesto, pues lo ha señalado, eso es lo que le reclama la base electoral, eso fue lo que dijeron los 6 millones de colombianos que votaron por el no.
Sí.
Entonces, pues esa es una discusión de fondo y por eso lo señala el presidente. Eso es un análisis que en los recorridos que se están haciendo con todos los otros candidatos sale de primera mano.
Sí, le puedo preguntar, o será que lo meto en problemas, ¿cuál va a ser para usted el candidato del uribismo?
Pues yo creo que aquí, como se dijo el presidente, todos los candidatos son buenos. Tuvimos una convención donde tenemos candidatos jóvenes, candidatos con experiencia, mujeres, representación regional. Lo que tengo claro es que el candidato del uribismo, que pongamos un candidato que tiene, está comprometido con el partido, con la seguridad, con modificar los acuerdos, y adicionalmente, es una cosa que es fundamental, el Centro Democrático va a tener un candidato que represente esa mayoría de colombianos que quieren una modificación de los acuerdos de paz.
Su lectura de esta política o de esta declaración del presidente, del senador Uribe, Pacho, faltan todavía unos cuantos meses para la elección presidencial.
Jorge, si uno analiza el resultado de las elecciones del 2014, las elecciones del 2015 regionales, el plebiscito del 2016, las encuestas iniciales que son prematuras pero que comienzan a dar algunos pesos y algunos reconocimientos para el análisis, llega uno a la conclusión en que no hay un ganador puntual. O sea, no estamos en un escenario como si era Colombia hace varios años, en el cual hay uno a derrotar o un gran ganador que al fin de cuentas hay que unirse todos contra él. Veo yo un escenario de coaliciones, un escenario de grandes coaliciones alrededor de ciertos temas. Yo pienso que el tema de una coalición de centro-derecha alrededor de una modificación o reforma del proceso de paz, un endurecimiento del proceso de paz, y una coalición de centro-izquierda alrededor de una continuidad de esa agenda de paz, metido con algunas sensibilidades más sociales hacia la corrupción, por ejemplo, y hacia otros temas, producto más cercanos a los independientes y la izquierda. Yo veo una primera vuelta generando dos ganadores en ese sentido, y una segunda vuelta que fortalezca esa coalición. Creo entender de la declaración del presidente Uribe que lo que él está diciendo no es cerrando de la puerta a Germán Vargas Lleras, es diciendo cada loro en su estaca. O sea, en estos momentos va a seguir caminando un poco el proceso y todo va a depender no tanto de la candidatura de Germán Vargas Lleras. El doctor Vélez sigue insistiendo que no es, sí, hasta sí, que un día diga sí es.
No, pero ya lo regalizo
con tiempo, yo lo regalizo con tiempo.
Sí, gracias.
Por favor, gracias. Pero, o sea, Germán Vargas Lleras ya es candidato y seguirá ejerciendo. Y sus silencios en estos momentos son silencios de candidato también, sí, estratégicos. Es la discusión del candidato de Centro Democrático. El Centro Democrático necesita definir rápidamente un proceso de selección de candidatos que le permita a esos precandidatos comenzar a aumentar los niveles de conocimiento y a estimular los índices de votación. Hay una extrema confianza en lo que llaman, entre comillas, el que diga Uribe.
Sí, sí, sí.
Y el éxito de Óscar Iván Zuluaga en el 2014, pues le da razón a las personas que piensan eso. Yo soy un poco más escéptico en eso. El que diga Uribe, llevó 46%.
Sí, sí.
Yo creo que este segundo, el que diga Uribe, no va a llevar ese 46%.
Pero, es decir,
va a llevar menos.
Por lo que le entiendo, es probable que para usted el candidato del uribismo vuelva a ser Óscar Iván.
No lo sé. Yo creo que la situación de Óscar Iván con el tema de Odebrecht que sí, comentamos
sí,
antes...
Se le puede enredar,
es,
sí.
Se le puede enredar y sobre todo lo pone muy vulnerable a una agenda de anticorrupción y una agenda de nueva política que la coalición de centroizquierda va a mover mucho. El Centro Democrático tiene una dificultad y es que produce excelentes bancadas y excelentes candidaturas y listas a cuerpos colegiados, pero tiene dificultades en la selección de líderes para el Ejecutivo, para competir en el Ejecutivo. Tiene problemas para llegar al 50+1, o al menos al 30+1 que le permite ganar una elección de primera vuelta en las locales y una de segunda vuelta en las nacionales.
Quería agarrar una idea del doctor Vélez sobre las elecciones del próximo año, y es que seguramente va a ser fundamental para el mapa político del país lo que pase en marzo. ¿Están de acuerdo con él? ¿Va a ser esa elección a Congreso determinante? ¿Esa es la primera vuelta?
Yo creo que es la primera vuelta. No tengo ninguna duda que esa va a ser la primera vuelta y se va a definir realmente qué va a pasar en el país.
Sí, ¿qué dices, José Molano?
Definitivamente, nosotros en el Centro Democrático está absolutamente claro que las elecciones al Congreso dan la representatividad y son la base para definir quién tiene capacidad de formar una coalición que le permita llegar a gobernar en las presidenciales futuras. Pero adicionalmente, y yo poco pensando en lo que mencionaba Pacho ahora, es porque que además se han venido construyendo cada vez una base mucho más grande, porque además ya no solo en este caso el Congreso, por ejemplo el Centro Democrático, pues claro, tenía solo sus bancadas al Congreso, pero hoy tiene bancadas en el Consejo, bancadas en los municipios, tiene alcaldes, es un esfuerzo muy grande, está consolidando su fuerza, y eso se va a ver reflejado en las elecciones del Congreso, que estoy seguro van a ser muy exitosos.
Sí, ¿cuántos congresistas puede sacar la izquierda, Pacho?
Pues es difícil, ¿no? La izquierda tiene en este momento un problema de reclutamiento porque las cartas más importantes de su planilla se encuentran compitiendo en presidenciales. Caso de Jorge Enrique Robledo, que es el senador votado individual, el senador individual más votado, Colombia, en las elecciones del 2014.
Con eso, varias elecciones.
Exactamente. Es un gran convocador de votos para la izquierda. La discusión que hubo entre, o la separación que hubo entre Partido Verde e Izquierda en el 2014, pues minó la bancada de 10 que tenía originalmente el Polo Democrático. Entonces,
Jara y Claudia por fuera.
Ahí claro, por ejemplo, claro, el Partido de Alianza Verde tiene dos precandidatos presidenciales que hoy ocupan curules al Senado, doctor Antonio Navarro Wolf y Claudia López. Todo eso debilita una cosa fundamental, que una lista necesita anclas que jalonen esos votos, especialmente las listas abiertas, pero aún listas cerradas. El doctor Molano aquí fue el ancla de la lista del Consejo, por su experiencia, por su trayectoria, por la confianza que tenía el presidente Uribe, y sirvió para jalonar votos, aunque su lista era cerrada. O sea, las anclas sirven. Sí, claro. Y el Polo Democrático tiene en el senador Cepeda y en el senador Castilla unos senadores que tienen mucha llegada a su base, pero que, en mi opinión, no tienen todavía la jalonada que dio el senador Robledo. Entonces yo veo a la izquierda con un serio problema de reclutamiento en esas listas, y tiene que conseguir y graduar nuevos líderes para poder llenar el hueco. Y líderes con votos.
Ya no hay tiempo.
Que para poder llenar el hueco.
Sí, pero no se le olvide, y no se le puede olvidar a los colombianos que el presidente Santos le regaló 26 cupos en el Congreso, ¿no? 16 en la Cámara, más los 5 representantes, más los 5 que
no, de acuerdo. Hablaba del Polo Democrático en la lucha de
la. Va a tener una representación, inclusive con esas dificultades de personajes que tiene.
Coincido plenamente.
Esos 16, seguramente, de las circunscripciones especiales para la paz, es como se llama, ¿no es cierto? Seguramente van a terminar en manos de algunas personas que representan o que creen en la plataforma ideológica del partido que derive de las FARC. Eso es cierto. Pero, cuidado, pero puede que no.
Yo tengo muchas dudas que en el Congreso, a partir del 20 de julio, los partidos políticos vayan a dejar que eso no sea de los partidos políticos. Es que no puede pasar, entiéndame. ¿Cómo así que organizaciones sociales? Es decir, entonces la organización no es en política. O sea, es que pareciera que aquí los políticos, los partidos políticos los tiraban para un lado y vengan, le entregamos 16 curules a las organizaciones sociales.
Pero todavía les quedó en el acuerdo, no, y ya se aprobó en el acuerdo, que así quedara. Y adicionalmente,
no se ha votado en el Congreso. Pero, y en el fast track usted puede opinar.
Pero en el fast track, bueno, afortunadamente, eso, y ahora entonces, gracias a ese decisión,
la Corte se puede opinar. Todavía no definamos que no vayan de partidos, pueden ser de partidos.
Claro, sí. pero lo más seguro, pero mire.
El pulso está.
El pulso está.
Pero claro, en el tal como quedó, usted tiene la posibilidad de sacar hoy 10 congresistas, 16 congresistas en esas zonas, por organizaciones sociales, en zonas que son dominadas por las FARC, y ahora ya no, ellos dicen que no, pero son las disidencias y está el ELN, y adicionalmente, cuando se quedó la plata del narcotráfico, girando por ahí, nunca fue declarada, en una mar de coca, 140 mil hectáreas de coca, financiando la política. Entonces, pues no me van a decir que allí es riesgo de que estas queden totalmente en manos de las FARC, de gente aliada a la izquierda, es total. Son 16 curules y 5 del Senado, más 5 de la Cámara, son 26. Eso es una fuerza que pesa, así usted no tenga los otros partidos de izquierda una fuerza, y eso no lo puede olvidar el país.
Pero antes de que Pacho conteste y el doctor Vélez haga también alguna claridad sobre esto, me parece que no está del todo mal que ciertas regiones que tienen un olvido histórico por parte de los partidos tradicionales tengan la oportunidad de tener esas organizaciones sociales. No veo el problema.
No, es que el olvido histórico no es de los partidos que me podía llegar. Esos son dos cosas muy distintas.
Pero en La Guajira, ¿quién ha gobernado? Pues es decir, no han gobernado las organizaciones sociales, ¿no?
No, pero es que allá no hay sino en un solo punto.
Bueno, pero
se
hay.
Combina con el... Pero, y se va a votar dos veces. Es que esa es la otra vaina, ¿no? Que uno vota dos veces en esa zona. Vota por el del partido y vota por el de las organizaciones sociales.
Además, en unas circunscripciones que no necesariamente copian la circunscripción electoral que está definida. Y no es porque no estuvieran representadas, es que allí tenía presencia y las FARC no dejaban participar. Y hoy van a tener organizaciones afiliadas muy cercanas a ellos, con candidatos cercanos a ellos, con esa presencia. Entonces no es un problema de los partidos, es un problema de la forma como quedó diseñado el acuerdo de paz, que no permite una libre discusión y una libre participación. Ojalá ya se representaran todos los sectores. Uno dice, ¿cómo es posible? Solo pongo un ejemplo. Sí. San Vicente del Caguán. San Vicente del Caguán, allí ganó el Centro Democrático y la alcaldía. Sí, pero ahora no lo va a poder presentar como partido, no lo va a poder presentar como partido porque tiene que ser una organización social.
Pero es que el trabajo político del alcalde Sánchez tiene que ser conseguir a una persona que no haga parte del partido, pero que represente sus ideas. Eso es la política.
Tiene que ser una organización social.
Bueno, pues la forman.
Por eso es que a mí no me gusta el tema de las organizaciones sociales. Es que si van a ser, que sean de los partidos, que si estamos supuestamente con la tranquilidad de recorrer todo el país, pues déjenlo que lo recorramos, hagámoslo. Es que ¿quién dijo que un partido no puede tener organizaciones sociales? Es decir, aquí es la única que puede tener la FARC. Ellos sí pueden ser partidos y además pueden tener organización social. No, pongámonos en igualdad de condiciones.
¿Qué dice
para
Pacho?
Nosotros tenemos las mismas facultades, ¿o no?
Sí, yo voy a replicar una frase famosa de un vocero de la Cámara de Representantes norteamericana que decía en los 80s, toda la política es local. Toda la política es local. Aquí nosotros en Bogotá tendemos a mirar, de hecho, mi propia intervención anterior fue en el Senado, y mirando, digamos, elecciones de circunscripción nacional. La política es local. Yo habría preferido que en el acuerdo se le fuera honesto con Colombia y se le dice, no hombre, no son 5 y 5, sino 10 y 10. Si era lo que se quería dar. Pero esa creación de circunscripciones especiales es una manera de ocultar un poco o de buscar parlamentarios que provengan de territorios donde la FARC ha tenido tradicionalmente una presencia política.
Tampoco le gusta.
Bastiones de la FARC. De hecho, hay una problemática. Hay algunas de esas regiones, y yo sé que habrá personas en la audiencia que puedan decir, Francisco Miranda puede estar estigmatizando. No estoy estigmatizando, estoy reflejando una realidad que muchos periodistas han escrito en excelentes crónicas allá en territorio y en campo. Por ejemplo, las regiones donde se encuentra en estos momentos el Ejército de Liberación Nacional actuando. ¿Cómo vamos a garantizar unas elecciones libres en esas circunstancias? No son todas las 16, sí, pero hay algunas.
Pues,
en zonas donde
Arauca es problemático.
Sí. Hay zonas donde hoy el Ejército de Liberación Nacional tiene presencia.
Y las de las disidencias, porque como ahora hay disidencias.
Y hay unas, no estamos en una situación territorial en la cual podremos garantizar que todas esas organizaciones no tienen, digamos, ningún tipo, o sea, se encuentran 100% trabajando dentro de la legalidad.
Pero es que me da la impresión. Pero me tengo que poner del otro lado, porque ¿qué hacemos? Me da la impresión de que ustedes están argumentando de alguna manera que donde están los partidos políticos la transparencia es mayor, y resulta que históricamente eso es justamente lo que no ha ocurrido.
No, pero es que lo que yo... Entonces la transparencia la dan las organizaciones sociales de la FARC.
Pero tampoco...
Pues quedamos muy bien. Gran transparencia en Colombia. No. Las organizaciones sociales de la FARC y el ELN.
El objetivo no es transparencia. El objetivo de esas circunscripciones
Pero Pacho utilizó la palabra transparencia. ¿Cómo garantizamos la transparencia en elecciones en las que están esos grupos? Estoy de acuerdo, es una buena pregunta.
No, pero mire, le voy a poner un ejemplo. Lo que está pasando en Catatumbo.
Sí.
En Catatumbo, pues finalmente salió Megateo de la escena del narcotráfico y todo. Eso se lo tomaron pues unos nuevos grupos y está tomado hoy por el ELN más todos estos grupos
EPL.
EPL y los que están allí.
Sí.
El anuncio público, porque lo conozco, yo tengo un grupo de gente, de los miembros de las fuerzas de las reservas militares y policía que estaban pensando en meterse. Y dice, oiga, nos vamos a meter como organizaciones sociales a participar.
¿Podrían?
Sí. ¿Podrían? Sí, no podrían. Pero el mensaje ya está claro. Eso allá en Acarientos ya mandaron el mensaje. Las FARC no. Las disidencias ahora el ELN. Aquí nadie más puede participar que sean unas sociedades diferentes a las que nosotros digamos. Eso no puede ser posible. Ahí es donde uno dice, esto no es un proceso democrático. Aquí le regalaron la curul a organizaciones afiliadas y cercanas a las FARC. Que es lo que digamos uno cuestiona.
Pero esperemos que al Congreso tiene que ir eso. Le fue mal en el último debate. Y esa fue una de las discusiones grandes.
Sí,
y eso tiene que quedar en los partidos.
Y, no la... puede,
y estoy seguro que ese va a ser uno de las discusiones grandes a partir del 20 de julio.
Sí, es cómo se va a manejar. La unidad nacional es cada vez menos unidad, ¿no?
Así a mí me preocupa una cosa que debería hacer parte de la discusión que los congresistas, afortunadamente, luego del fallo de la Corte Constitucional, van a tener sobre el fast track, en este caso las circunscripciones, y es... El Estado colombiano, el gobierno colombiano tiene que garantizar que una persona en esas circunscripciones pueda participar del proceso político en oposición a la FARC.
Sí.
Ahí se juega la democracia colombiana.
Así es.
Yo soy un habitante y yo no pertenezco a la FARC o no pertenezco a ninguna asociación que pueda ser considerada de izquierda. Yo tengo mi tradición es de otro camino. Yo debo poder participar, inscribirme. Hay que buscar los mecanismos para que esos colombianos tengan la posibilidad de elegir y ser elegidos en una zona donde se está diseñando un tema de organización social, pero la tradición, al ser unas regiones históricamente en el conflicto, uh-huh. obviamente el poder militar de las FARC y el poder militar actual de guerrillas y de disidencias y de Bacri sí. se transformó en un poder social y político que es hay que reconocerlo, hay que decir la verdad. Entonces hay que garantizar que esos colombianos puedan hacer política. Si un colombiano en una circunscripción de paz quiere lanzarse con un discurso distinto a la FARC y no puede, el acuerdo está fallando en su principio democrático.
Quiero cambiarles de tema en los 5 minutos que nos quedan en este bloque para que hablemos de lo que pasó con Lula da Silva en Brasil. ¿Qué impresiones les ha dejado todo este escándalo que es, pues, muy grave para la izquierda latinoamericana, que veía en Lula una especie de padre del socialismo del siglo XXI y resulta involucrado en escándalos de corrupción que son terribles? Ahí vuelve a aparecer otra vez Odebrecht, aunque esta condena en particular, que tiene unas apelaciones, no tiene que ver directamente con Odebrecht, sino con otra constructora que también le dio un apartamento y le hizo unas remodelaciones, y a cambio en su gobierno y en el de Dilma le dieron unos contratos. ¿Cómo lo ve el doctor Vélez?
Es que esas es como esas decisiones que a mí me preocupa que pueda pasar en Brasil. Primero, yo creo que victimizaron a Lula, porque la decisión de Moro fue una decisión, hay posibilidad de una apelación.
¿Cómo no?
Me hecho casi que le dijo, o sea, está condenado, pero tranquilo que no lo vamos a meter a la cárcel porque usted representa, usted no es temerario, fue la palabra que utilizó. Entonces, de alguna forma, creo que lo que hizo fue fortalecerle la campaña a Lula hoy. O sea, la campaña a Lula, si tenía el 40, lo va a subir al 80. Va a utilizar la frase que en Brasil utilizan, es que a mí solo me puede ganar Cristo, que lo dijo algún día Lula.
Claro.
Entonces, a mí me parece que la decisión de Moro fue una decisión muy blandengue. O sea, quiso decir, ahí lo condeno a 9 años y medio, venga, yo hago la apelación. ¿Cuánto se va a demorar la apelación? Es lo que no sabemos. Uh-huh. Puede ser inclusive después de las elecciones, y podría tener que salga elegido Lula, que va a salir elegido. De hecho, hoy le hicieron la campaña a Lula. Yo creo que hoy Lula quedó como presidente, como nuevo presidente
de
Brasil.
Interesante. ¿Qué dice el doctor Molano de toda esta cosa de la política internacional tan complicada en Brasil?
Pues yo, lo primero que hay que lamentar es una situación de Brasil con esa inestabilidad, porque sí. particularmente uno veía hace unos años un Brasil que había despegado, que se convertía, digamos, en uno de los BRICS, con un gran futuro, y lo que uno ha visto en los últimos 2 años es una caída de la economía, una caída de la institucionalidad y, digamos, un proceso muy completo, básicamente asociado a corrupción. Y eso es lamentable por lo que se había significado el crecimiento de la salida de Brasil en esta situación. Sin embargo, digamos, la mayor preocupación que yo tengo, y sigue siendo, lo mencionaba, es que nuevamente vamos al tema de la financiación de las campañas y la influencia de los constructores y los operadores en los intereses de la política. Y esto es un tema de debate, digamos, que hoy es debate, lo vivimos en Colombia, como se mencionó, y lo vivimos en el tema latinoamericano, que no se está dando, y ese es un tema de fondo, la plata en la política y la discusión de los intereses en la política. Para mí eso es la gran discusión que tiene que darse en los próximos años en unos esquemas de reforma política en América Latina, y por supuesto en eso incluye Colombia, y el caso de Brasil nos lo está demostrando. No tengo claro que el proceso le permita a Lula
postularse,
no estoy tan claro al respecto, pero lo que sí es un hombre que era un dios, pues hoy ya se notó que tiene pies de barro, y eso está erosionando su mensaje, porque además su gobierno quedó muy erosionado después de lo de Dilma y lo de Temerado.
¿Cómo lo ve Pacho? ¿Le parece, como el doctor Vélez, que con esto lo fortalecieron de cara a las elecciones del 2018?
Él tiene una espada de Damocles, porque al fin de cuentas quedan otros 4 o 5 cargos, 2 de los cuales están asociados con Petrobras, que es toda esta investigación. Así que, pues, tiene una espada en que en cualquier momento puede caer, y ya existe literalmente una condena. La apelación se demora, pero ya existe. Pero yo quisiera irme un poco más al pasado y compartir un poco la sensación que tuve al enterarme de la noticia. Me impacta mucho que hace poco, tal vez unos 8 años o 10 años, en estos mismos micrófonos y en la prensa y en todo, nosotros hablábamos de esas dos izquierdas en América Latina, de ese giro que América Latina había tenido entre el 2000 y el 2010 hacia la izquierda. Hablábamos de una izquierda radical, representada por Hugo Chávez, y con unos mandatarios seguidores, y hablábamos de una izquierda más moderada, representada por Lula da Silva, y se hablaba de que Colombia, que en ese momento se encontraba gobernada más en la centro derecha, pues era una anomalía, que siempre llegaba tarde. 10 años después, resulta que esos dos modelos, los dos modelos que supuestamente iban a guiar el resurgimiento de la izquierda latinoamericana, y que de alguna manera lo guiaron porque gobernaron por muchos años, en Venezuela siguen gobernando, en Brasil seguirían gobernando si Dilma Rousseff...
En Ecuador gobiernan, en Bolivia.
En Ecuador gobiernan, en Bolivia, ya países más pequeños, pero hay en ambos, en el caso venezolano, con la situación que se está presentando en con el régimen de Nicolás Maduro y su permanente y diaria deterioro, y la condena judicial de Luis Ignacio Lula da Silva muestra que esa propuesta de izquierda construida como una alternativa que logró, digamos, un interés social, no estaba exenta del cáncer, de la corrupción, de la politiquería, de los favoritismos, de los enriquecimientos que han atacado diferentes democracias más de centro y más de derecha en América Latina.
No, le olvida Argentina, ¿no?
Lo de Cristina Kirchner, y en estos días también le pusieron preso a un habido que era uno de los más cercanos colaboradores de Cristina Kirchner. En Argentina además es todo caricaturesco, son tipos botando plata por encima de unas tejas y es unas cosas que uno dice...
Pero es decir, hoy en América Latina el tema de la izquierda es igual a corrupción.
Sí. Bueno, aunque Macri tampoco es que esté muy bien.
Sí, pero todavía no tiene temas de corrupción.
No,
eso es
no,
un tema distinto. Pero sí. Ecuador ya hay problemas con Correa. Ya tiene denuncias bastante graves. Inclusive parece que ya no puede salir ni siquiera de Ecuador por unas investigaciones que le han iniciado. Entonces, todos esos que eran los adadiles de la anticorrupción en 10 años, un poquito lo que dice Pacho, terminaron siendo los grandes líderes de la corrupción en América Latina. Ahí están.
Y es muy triste, de cierta manera, porque al fin de cuentas, una democracia se enriquece de esas opciones. Uno puede estar en acuerdo o en desacuerdo, pero la corrupción es como la sal en el mar. Se va comiendo todo, se va destruyendo todo. No haya claridad para hablar de un modelo manchado por la corrupción es un modelo completamente contaminado, cuya reproducción política y confianza política se ven entredicho. Es lamentable, porque las democracias y el sistema democrático latinoamericano debería enriquecerse no solo de opciones de izquierda y derecha, sino de múltiples opciones, modelos válidos, legítimos y no manchados de corrupción.
Sí, en el penúltimo capítulo de la política latinoamericana, el presidente Correa efectivamente pudo irse de su país, está en Europa, pero salió regañando a la persona que él dejó en el cargo, que es Lenín Moreno, que fue su vicepresidente. Hay unos distanciamientos entre los dos. 8:03 en Voces RCN.